Viajero de la Ciencia, con el físico Carlos Vera.
Y si hay un viajero de la ciencia, ese es Carlos Vera, a quien tengo el gusto de saludar en estos momentos. Buenos días, Carlos, ¿cómo te va?
Buen día, Mauricio. Buen día a los oyentes. Un saludo para todos aquí. Me estoy reincorporando, ¿no?, al equipo de trabajo de Justos y Pecadores de este año, luego de una licencia, sí, una pequeña licencia, pero
merecida.
Por lo menos es una licencia recuperadora, ¿no? Nos ayuda a todos de alguna manera, sí, sacudir un poco la cabeza.
¿Cómo no?
Los perros cuando tienen mucha agua.
Sí. Siempre tienen gusto a poco, ¿no?
Ah, bueno, sí, claro, sí, sí. Debería estar distribuida de otra manera la licencia. No distribuida en el tiempo, sino distribuida respondiendo a las necesidades de cada persona, ¿tá?, que sabe cómo es y cómo son las intensidades que vive. Pero es difícil en este planeta de tantos miles de millones de habitantes hacer una coordinación de ese tipo, porque podríamos entrar también en un caos total. Así que por el momento suenan a poco, pero las tenemos que tomar necesariamente, sí, sí, de la manera que la tenemos. Bueno, hoy vamos a volver a hablar de ciencia durante todo este año, sí, entregándole, señora, intentándole entregar a nuestros oyentes elementos que les permita comprender la realidad. Eso es por un lado. Por otro lado, lo primero que vamos a hacer, y utilizaremos quizá el mes de febrero para eso, es contarles qué es lo que espera la ciencia que ocurra este año en el marco precisamente de los avances científicos y tecnológicos. Empezar un día como hoy, que estamos sufriendo una ola de calor, siempre de alguna manera nos trae el tema, uno de los temas centrales de la ciencia, ¿no?, que es el cambio climático. Entonces, bueno, podríamos haber dedicado toda la columna de hoy a hablar del cambio climático y del aumento de la temperatura en la Tierra, porque hoy tenemos la sensación física del problema. Muchas veces comprendemos los problemas que nos rodean cuando los vivimos.
Y sí, cuando te toca en carne propia, ahí caes.
Claro, y hoy es un día en que, bien dicho, como lo expresaste, en carne propia uno siente el exceso de calor. Y es precisamente el exceso de calor el que trae uno de los problemas de cambio climático. Lo vamos a conversar más tranquilos más adelante con datos técnicos de la última conferencia por el cambio climático, la última COP, la COP28, pero lo vamos a hacer más adelante tranquilos. Solamente decirles a los oyentes, comentar a los oyentes sobre respecto a la ola de calor, que ya los meteorólogos lo han anunciado desde hace algunos días atrás, ¿no? Que la temperatura, por ejemplo, del oyente que estaba allá a la sombra, pero con 37 grados, que también esa es la temperatura que marca el termómetro. Es la temperatura real, digámoslo así, ¿no? Pero ojo, porque también hay una sensación térmica y que esa sensación térmica resulta ser generalmente mayor. Es decir, donde se está midiendo una temperatura ambiental a la sombra de 37 grados, quizá al sol, encima de hormigón, por ejemplo, en las calles, la temperatura puede estar mayor aún, ¿no? Es decir, la sensación térmica, percibirla de otra manera. Bueno, hidratarse, refrescarse y ventilarse lo mejor que uno pueda. Y los comentarios sobre eso, ¿no? Cerrar las ventanas y estar de las casas, ¿no? Y estar lo más posible a oscuras. Cada fotón de luz que entra a nuestra casa transporta, además de la luz, también transporta calor. Y ese fotón, si entra a nuestra casa, a través de la ventana, por ejemplo, entonces la claridad, digamos, si esa luz entra a la casa, nos va a dejar ese calor dentro de casa. Entonces, una de las recomendaciones también es cerrar las ventanas, ponerle pasar cortinas, y intentar mover el aire interno de la casa con un ventilador, o intentar, y si lo disponen, con aire acondicionado. Y lo otro es no usar electrodomésticos que produzcan calor, ¿tá? Por ejemplo, no usar el horno de una cocina. Que en general lo que hace es aumentar tremendamente la cantidad de calor en el ambiente donde está, es decir, en la cocina, que es además donde buena parte de la mañana mucha gente está allí trabajando para preparar sus alimentos y para los almuerzos, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, eso e intentar no usar los electrodomésticos que producen calor. Es un tiempo, nada más. Sí. Aparentemente esta ola de calor va a durar como máximo 7 días. Pero es mucho, de cualquier forma. Bueno, la columna está centrada en una pregunta. ¿Cuáles son los grandes temas que darán cuerda a la conversación científica durante el año 2024? Esa es la pregunta. Y lo que hacemos normalmente nosotros es consultar, para obtener esa respuesta, a una de las revistas más prestigiosas, revista científica más prestigiosa del planeta, que se llama Nature, se escribe Nature, ¿verdad? Sí. Que es la revista científica donde la mayor cantidad de miembros de la comunidad científica publica en primera instancia los trabajos que después, cuando se profundizan más y ya son especialidades dentro de una materia científica, se publican, pero en otras revistas más especializadas. Por lo tanto, revisar la revista científica Nature, lo que hace es darnos una pauta de cómo viene, de en qué dirección y cuáles son los temas más importantes, confeccionar una lista, digámoslo así, especial, con los eventos científicos que seguramente marquen la agenda de trabajo en la ciencia, en la investigación y en la tecnología durante este año. Y cuando hacemos eso, no hay que ser muy gurú, ¿no?, para inducir cuáles son los temas principales que la ciencia va a tener en este año. Primero, el avance vertiginoso de la inteligencia artificial. Es decir, primer tema vuelve a ser la computación en términos globales.
Que es tremendo, Carlos, porque la información es todos los días, algo nuevo.
Sí, y vertiginoso. Es decir, ese vértigo de todos los días, además es vértigo en el propio avance.
En el avance
de cada día. Bueno, y ese es un tema que va a estar durante todo, como tú bien lo dijiste, casi todos los días lo vamos a tener como una noticia en el caso de los medios, para tomar y divulgar a la gente. La computación que es, fíjense, ¿no? Recordemos, simplemente comentémoslo, la computación es una tecnología simple, es la tecnología del cero y del uno, es una lógica que se llama lógica binaria, es el sí o el no. Cuando uno tiene un camino y llega a un determinado bifurcación, dice, ¿para qué lado agarro? ¿Agarro por este o por este? Bueno, la computación se basa en eso, en la elección de ceros y unos, simplemente para obtener lo que le está dando el marco prácticamente a la convivencia en este momento social del planeta, en la humanidad. Es decir, las redes sociales son el ejemplo más claro. Y además, si a eso le sumamos ahora la inteligencia artificial, va a ser un tema diario. Sobre todo cuando lo que se espera es la inauguración de las dos supercomputadoras, superordenadores ultra rápido. Para que la gente nos entienda qué decimos con ultra rápido, es que va a poder producir por segundo, por cada segundo, 1 billón de billones de cálculos. Es decir, cuando uno piensa, bueno, 2 más 2 es 4. ¿Cuánto me llevó decirlo? Como 1 segundo. E hice un cálculo. Bueno, pensemos ahora en esa rapidez, pero que se hagan en ese segundo que me llevó decir cuánto es 2 más 2, pero pensemos que la computadora más rápida que se está a punto de inaugurar va a serlo, va a ser en ese periodo de tiempo 1 billón de billones, estoy hablando con B, ¿tá? 1 billón de billones de cálculos por segundo. Y eso obviamente va a incidir muchísimo en ese avance vertiginoso de la inteligencia artificial. Pero además, en la inteligencia artificial se están por, digamos, poner a disposición pública 2 nuevos programas de la misma tecnología, la tecnología GPT, uno GPT-5 y otro que se llama Gemini o Gemini, ¿está? Gemini.
Sí, el que largó Google.
El que es de Google y que va a tener la característica nueva, el salto, digamos, cualitativo que tiene, es que uno va a poder ingresar lo que quiera de información en cualquier tipo de formato de información y sacar de allí a través de Gemini lo que quiera en el formato que quiera.
Ah.
Eso es una potencia tremenda. Por eso ya la ONU se puso en serio a trabajar en regulaciones y directrices generales para asesorar a los gobiernos sobre las consecuencias de esto y darle marco legal. Ese es el primer tema. Hoy vamos a ir dejando por acá, pero voy a enunciar los otros 3.
A ver.
El otro tema es el sueño de alcanzar las estrellas.
Ah.
De nuevo, el espacio va a ser protagonista este año. El otro tema será la manera de mejorar la calidad de vida de un humano que cada vez vive más tiempo. Es decir, otra vez el tema de la salud ahí arriba de la mesa en el tapete.
Sí, señor.
Y por último, precisamente la contención del aumento de la temperatura de la temperatura del planeta, es decir, el control climático, pero ya en un estado que ha dejado de ser un estado de te cuento que si no cambiamos esto va a ir a peor, sino que ya está yendo a peor y por lo tanto ahora las medidas van a ser de tipo de contingencia. Vamos a tener que hacer cosas que nos van a repercutir en nuestra calidad de vida, sobre todo en la calidad de vida del consumo. El año pasado, el calentamiento global llegó a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales. 1,8 es un punto, 1,8 grados centígrados de aumento es un punto de no retorno para muchas cosas que la vamos a describir en su momento. Y las medidas que se están en este momento promoviendo desde las propias Naciones Unidas, es decir, desde el consenso mundial de las sociedades humanas, digamos, ¿no? Es triplicar la capacidad de la energía renovable. Triplicarla. Es decir, aerogeneradores y energía solar. Esencialmente, bueno, hidráulico, por supuesto. Aumentar la eficiencia energética. Recortar las emisiones de metano, que precisamente Uruguay está involucrado en eso, porque el metano se produce a partir de la cría del ganado. Bueno, reducir el uso del aire acondicionado. Desplegar mayor cantidad de dinero en los presupuestos de los países para financiar esto. Eso va a estar complicado. Porque los países tienen otras prioridades, sobre todo los que más producen calentamiento global, cuyo presupuesto está dirigido esencialmente al presupuesto militar. Bueno, y después definir objetivos para rebajar las emisiones de los para la producción de alimentos. Mucha gente que necesita comida, mucha producción de alimentos con tecnologías que producen mucho calor ambiental. Y también los productos de consumo doméstico, es decir, los electrodomésticos. No se sabe todavía cuál es la tendencia sobre ese punto, pero eso sí nos va a afectar en el diario vivir, porque estamos hablando de los electrodomésticos, que lo que nos causan diariamente es un, entre comillas, mejor bienestar. Bienestar puntual, aclarémoslo, ¿no? Porque en el acumulado nos trae problemas ambientales. Bueno, sí. Mauricio.
Es así, Carlos.
Próximo
tenemos un montón.
Sí, tenemos una agenda que va a estar movida y esperemos podérsela explicar siempre lo más claramente posible a nuestros oyentes para que tomen ellos sus propias decisiones también, y entiendan de qué se trata cuando un titular, ya sea de radio o de prensa, pretende comunicar algo y cuán importante es eso. Vamos a seguir el próximo jueves con este listado, entonces.
Impecable, Carlos. Muy buen regreso.
Gracias.
Y nos reencontramos el jueves.
Y un abrazo para todos nuestros oyentes, que los esperamos que nos acompañen también, como lo hicieron el año pasado en nuestras columnas. Y que comenten todo lo que quieran y pregunten todo lo que quieran, que se lo podemos responder si está a nuestro alcance.
Sí, señor. Gracias, Carlos.
Hasta pronto. Saludos.